Buenos días, buenas tardes, amigos, amigas, bienvenidos a Fin de Semana con Antonio Sempere y Mario Abril. Y hoy queremos hacer un programa especial, un especial como piden las fechas y conocer un poquito más a nuestro querido compañero Mario Abril, que está siempre al pie del cañón y que tiene muchas cosas que contarnos sobre la novela que publicó, sobre el programa que realiza cada semana en Radio UMH y, bueno, sobre sus filias y fobias en el cine, en el teatro. Me da a mí que más filias que fobias, porque ama lo que hace y porque disfruta de aquello, todo lo que ve. Mario, bienvenido.
Gracias, Antonio, buenos días.
Lo primero, creo yo, es, bueno, me apetece mucho hablar de la novela, de cómo surgió, desde cuándo surgió este proyecto. Yo creo que escribir un libro, plantar un árbol, tener un hijo, pues son tareas pendientes de todo ser humano. Y, bueno, tú ya vas cumpliendo tu parte.
Bueno, de momento tengo una parte cumplida, si se puede decir. Pues, bueno, surgió sin ninguna pretensión. Yo siempre había escrito algún cortometraje o algo así más cortito. Y, pues, llegó un día que me aventuré, yo creo que desde la inconsciencia más que otra cosa, me aventuré a pensar en por qué no escribir algo un poquito más largo, algo que ya tuviese más trama, más personajes, donde ya hubiese una historia con mucho más peso. Y me tiré a ellos. Yo creo que parte de mi vida y parte de las cosas que he hecho lo he hecho un poco desde la inconsciencia, de no pensar realmente el gran reto que se me ponía entre manos, porque a veces si te planteas, bueno, es que voy a escribir un libro o voy a trabajar en una cadena como es tal, ¿no? A veces te da tanto miedo a ti mismo que al final acabas por no hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que un poco desde esa inconsciencia escribí este libro. No, mi pretensión no era publicarlo en ningún momento, pero bueno, por petición de las lectoras que tuvo al principio, ¿no? Cuando estaba escribiéndolo, pues decidí hacerlo y mira.
Lo que pensé de mi vida suena muy autobiográfico. La eterna pregunta, ¿ficción o realidad? ¿Y hasta dónde se entrecruzan?
Bueno, hay gente muy allegada a mí que cuando supo que se iba a llamar así la novela, me llamó enseguida diciéndome, bueno, vas a hablar de tu vida y si vas a hablar de tu vida voy a aparecer yo en algún momento. Dije, no. No forma tanta parte de mi vida, no hay tanta cosa biográfica. Yo creo que si hubiese plasmado cosas de mi vida habría sido un ejercicio mucho más costoso por poner cosas que a lo mejor rebuscar siempre en tu pasado, cosas más tristes que has vivido, siempre es pues un poco tortuoso, ¿no?, a la hora de escribirlo. Y yo supongo que, como se suele decir siempre, las primeras novelas que escribe alguien son las que más plasman el autor, ¿no?, en un primer momento. Y este fin de semana pasado estuve hablando con un amigo que se ha leído el libro y que estuvo haciéndome una entrevista y me decía que sí que veía en algunos personajes mucha parte de mí. Yo sigo diciendo que no me veo reflejado, pero que considero que mucha gente que me conoce y que ha leído el libro son los que más pueden verme en alguno de los personajes o en algún momento de la novela. Yo no lo hice con esa intención.
Y dices en la sinopsis, o te preguntas, ¿Qué pasaría si nuestra vida se desmorona en 5 minutos? A mí eso me evoca un sentido muy trágico de la vida. O por lo menos bastante más trágico que cómico. Y eso me da a entender, me hace intuir que Mario Abril es así. Oye, cada uno somos como somos. Y que en tu camino, tu búsqueda, pues encuentras más te encuentras más cómodo en ese tono que en el otro.
A mí el drama en lo que es la ficción, en lo que es las películas, en lo que es el teatro, siempre me ha atraído más. Creo que me remueve mucho más sentimientos el drama que la comedia. Siempre he considerado la comedia como un género muy complicado, pero sí que es cierto que me siento mucho más próximo al drama como espectador o como lector, porque me remueve mucho más sentimientos. Yo creo que es una pregunta yo creo que en cualquier momento se te puede plantear ese problema que se le plantea a la protagonista, de que tienes la vida perfecta y en un momento determinado, por cualquier circunstancia, se te desmorona todo eso que has estado construyendo a lo largo de tu vida, que parecía tan idílico, tan perfecto, y que te ves en un callejón sin salida y sin saber qué hacer, ¿no? Y entonces lo que hace la protagonista es, pues bueno, rompe por completo con todo lo que tenía e intenta buscar otras vías e intenta construir de nuevo una vida que no es nada fácil. Entonces, yo creo que también es una reflexión que transmito al lector para que se realicen esa pregunta, ¿no? ¿Qué harías si tu vida, que es tan idílica, tan perfecta, se te desmorona en un momento determinado y tienes que tomar una solución?
Sería hermoso ver lo que pensé de mi vida en una pantalla o en un escenario. Y quizá algún día ocurra, ¿verdad?
Hombre, a mí me parecería algo perfecto. Hay lectores de esta novela que me han dicho que tiene un punto muy, muy de película, ¿no? De que podría llevarse al cine muy fácilmente. Yo también considero que es muy fácil de llevar al cine. Quizá el teatro es un pelín más complicado porque sí que tiene dos escenarios muy, muy diferentes. Entonces, llevarlo eso a lo que sería la ambientación sobre las tablas sería mucho más complicado. Pero yo creo que una película es muy, muy fácil de llevar. Y me gustaría pensar también en actores que...
Claro, en poner rostro a tus personajes. En cualquier caso, la adaptación sería siempre pues diferente, subjetiva. Uh-huh. Sería otra cosa.
Claro.
Otra cosa distinta a la obra original, pero muy, muy motivadora para ti.
Sí, sí, a mí me encantaría ver eso de alguna manera. Ya no a lo mejor en una película, porque es ya algo muy, muy colosal, pero a lo mejor en un cortometraje o algo así, sí que me gustaría. Sobre todo porque debe ser muy bonito que a la gente a la que tú, o a los personajes a los que tú le has dado vida, que finalmente tomen vida en personas, ¿no? y en rostros, y sobre todo si se parecen un poco a lo que yo he ido escribiendo en este libro.
¿Y cuáles son tus gustos cinéfilos? Haz un poco de memoria, ¿con qué películas has disfrutado en el último año, por lo menos, que lo uh-huh. tenemos más reciente?
Pues yo soy muy... Tú me conoces, yo soy muy de películas españolas. Me parece que tienen un tono que van muy con mi estilo, con mi manera de ver las cosas. Me parece que el cine español tiene películas reflexivas que son absolutamente brillantes y deliciosas. Yo una película que no me canso de ver y hay mucha gente a la que no le ha gustado es Ayer no termina nunca, de Isabel Coixet. Me parece una película sublime que no tiene muchos aditivos, es una conversación entre dos actores, entre dos personajes, y me parece una película deliciosa y que no me canso de ver y no deja de emocionarme. Otra, por ejemplo, es Todas las mujeres, que pudimos ver juntos en el Festival de Málaga y que estarás conmigo, que es brillante, ¿no? Y hay muchas películas por ahí en el tintero que estoy seguro que me van a gustar, como la de Nora Navas, la última, ¿no? De ¿cómo se llamaba?
Todos quieren lo mejor para ella.
Que me han dicho que es genial esa película y me gustaría también.
Estamos en sintonía, Mario, pero no es lo que piensa la corriente mayoritaria. Las películas taquilleras, más taquilleras del 2013, han sido Tres bodas de más, La gran comedia española y Las brujas de Zugarramurdi, que tienen muy poco que ver con Ayer no termina nunca uh-huh. y con Todas las mujeres. Uh-huh.
Bueno, yo he podido ver Las brujas. No es una película que me haya resultado nada interesante. Yo creo que se creó mucha, mucha expectativa alrededor de la película y a mí no me llevo a ningún sitio realmente la película. Cuando la terminas piensas, bueno, pero ¿qué es lo que realmente quiere decir Álex de la Iglesia en esta película? ¿Es una crítica al hombre, a la mujer? No sé muy bien qué quería transmitir en esa película. Y los otros son comedias, que quieras que no siempre funciona al espectador normal de calle, que lo que quiere es ir a pasar un buen rato y coge estas dos de La gran familia española o Tres bodas de más, que yo me alegro porque en el fondo son películas españolas y, oye, son trabajos que se hacen con mucha ilusión y que si tienen éxito en el cine me parece perfecto. Que me gustaría que también lo tuviesen películas con más mensaje, como pueden ser Ayer no termina nunca o Todas las mujeres, que prácticamente pasó sin pena ni gloria por las salas, pues también me gustaría. Pero bueno, no podemos pedir tanto a los espectadores, que ya es bastante que hacen el esfuerzo de ir al cine y pagar 8 euros o 9 euros por ver una película. Y que, bueno, tienen que elegir lo que más les guste.
veremos si ayer no termina nunca también pasa desapercibida en los Goya. El 7 de enero lo sabremos.
Todo apunta a ello porque además los premios Feroz, estos que han sacado ahora de parte de la prensa, creo que solo está nominada a Candela Peña como mejor actriz y no tiene absolutamente ninguna nominación. Pero bueno, lo mismo le ha pasado a Almodóvar, que no me extraña.
Y del cine al teatro. Te pregunto exactamente lo mismo. Haciendo memoria, ¿qué es lo que más te ha llenado de lo que has podido ver en un escenario en los últimos tiempos?
Pues la verdad es que este año ha sido un año complicado para mí como espectador de teatro porque no he podido ver mucho, pero bueno, una de las últimas que vi fue la de Rubén Ochandiano en Madrid. Yo tengo obras que pues que me han gustado mucho y que llevo en la mente. A mí la obra de Shirley Valentine que hizo Verónica Forqué hace 2 años o así me pareció una obra deliciosa, donde Verónica Forqué está absolutamente increíble. Y es una de las primeras obras que sí que me ha llegado al corazón porque tenía un mensaje muy, muy bonito. Y ahora mismo no recuerdo qué más obras hay por ahí, pero que siempre... Sí que es cierto que, al igual que pasa en el cine, hay muchas obras comerciales que se crean y se montan para hacer, pues sobre todo, mucho espectador de base. Pero bueno, hay mucho teatro, que al igual que estamos haciendo esa distinción entre Ayer no termina nunca o, por ejemplo, Tres bodas de más, hay teatro que es más para divertirte, más comercial, y otro teatro que lleva mucho más mensaje y que, por suerte, están saliendo muchas obras, aunque se hacen en Madrid y no están tan al alcance.
Sí, yo me acordé mucho de ti viendo Quien teme a Virginia Woolf, con Carmen Machi y Pere Arquillué. Ese duelo, ese combate, porque yo creo que lo hubiera disfrutado muchísimo.
Yo es que creo que hay más obras que se me han quedado atrás sin poder verlas por cuestión de no poder ir al teatro o porque están lejos o tal, que obras que sí que realmente he podido ver y disfrutar. Hay muchas obras que me habría gustado, sobre todo en el teatro de... Mira, ahora me acabo de acordar, la de Concha Velasco de Cuba también me pareció que...
De Cuba, esa sí la pudiste ver.
Sí, esa la pude ver en el teatro de Sagunto y me pareció un montaje genial, que había alguna parte, sobre todo la parte del coro, que no me terminó de gustar, pero Concha Velasco está inmensa en Cuba.
Y a veces cine y teatro se conjugan, por ejemplo, en el montaje Agosto, uh-huh, que también pudimos ver en Madrid con Carmen Machi y Amparo Baró, se va a estrenar, va a ser el primer estreno del año 2014 en cine, uh-huh, el viernes 10 de enero, y yo estoy deseando verla y creo que tú también.
Yo estoy ansioso por ver de nuevo a Meryl Streep en un personaje en el que se va a salir por todos los lados. Con Julia Roberts, con Ewan McGregor, o sea, yo creo que va a ser una de las películas grandes de este primer 2014.
Sí, el primer regalo del 2014. Y bueno, este 2013 tampoco te ha ido muy mal, estás llevando a cabo un programa de radio, uh-huh, de tú a tú, cuyo título ya entraña el espíritu de ese programa, la, uh-huh, cercanía, la complicidad, la conversación, el encuentro, uh-huh, y hasta el momento han sido 9 invitados y me gustaría pues que repasásemos qué te han aportado estos, uh-huh, estos famosos en la vena íntima. Montse Domínguez.
Bueno, yo creo que Montserrat Domínguez para mí siempre ha sido una de las periodistas referentes en el periodismo. Es una locutora, una periodista que yo he admirado toda mi vida. Y que para mí fue un lujo que me concediese esa entrevista y poder extraer de ella mucha de su parte profesional, que es con lo que más me quedo. Luego, pues otras cosas pues ya están de más. Pero la verdad es que de Montserrat Domínguez, pues lógicamente sacó esa enseñanza como profesional de tantos años que lleva. Y que yo creo que muchos de los que están aquí en Azabares, que también si la escuchan, se llevarían mucho, mucho de esa entrevista.
Malena Alterio.
Bueno, Malena para mí es una debilidad. Yo adoro a Malena Alterio y con esta entrevista, yo había estado mucho tiempo detrás de ella para poderla entrevistar y me concedió esta entrevista de media hora donde para mí fue como, bueno, ya lo he conseguido, ya he podido disfrutar de Malena Alterio. Además estuvo muy divertida, estuvo muy cómplice, estuvo hablando de todo sin ningún problema, habló de su familia, repasó su carrera, habló de la última obra de teatro que está haciendo, que es Emilia.
Emilia. con Gloria Muñoz.
Y creo que Malena es una de esas actrices que se va consolidando y que va ganando muchos puntos conforme se va consolidando en la interpretación.
La cantante Chenoa.
Bueno, Chenoa es también otra debilidad mía. A mí me gusta de Chenoa que es una artista muy clara, que dice las cosas como las piensa, que te lo pone muy fácil a la hora de entrevistarla. Sí que es cierto que como periodista tienes que saber un poco llevarla y saber de qué manera funciona, cómo ha sido su carrera. Te tienes que trabajar mucho para no meter la pata, pero vamos, con todas. Pero como Chenoa es una artista que dice las cosas como las piensa, pues también es una entrevista que disfruté mucho.
La actriz Ana Milán, que es de Alicante y que ahora está de gira con Fernando Guillén Cuervo con el Diario de la Nieva.
Ana Milán ya la había podido entrevistar en otra ocasión y a Ana Milán le pasa lo mismo que a Chenoa. Es una artista que dice las cosas como piensa, que yo recuerdo sobre todo esa entrevista que estuvo como 4 o 5 minutos hablando de política ella sola, dando un discurso, pues la verdad, muy contundente. Y también es una entrevista que disfruté y que me lo pasé muy bien por lo mismo, porque pudimos hablar de muchas cosas, que es lo que yo intento en este programa, sobre todo, hablar de todo, de toda la carrera del artista.
Bueno, Flo, el humorista Flo, bueno, una sílaba es suficiente para que lo identifiquemos, ¿no?
Con Florentino lo pasamos muy bien, nos reímos muchísimo. Sí que es cierto que él al principio estaba como un poco reticente a darme una entrevista de media hora, porque yo creo que él pensaba que no era un artista tan grande, por decirlo de alguna manera, como para poder estar hablando media hora de él. Y luego se quedó con ganas incluso de contarme más cosas, o sea que lo pasamos muy bien hablando con Florentino de tantas cosas, del humor, de cómo ha evolucionado su carrera, de los últimos proyectos, y es un grande.
Y otro humorista, o showman, Alex O'Dougherty.
Pues Alex O'Dougherty es de esas entrevistas que al final no sabes si te ha gustado o no te ha gustado tanto su manera de contestar en la entrevista, y lo confieso porque es así, porque también como periodistas tenemos que contar esa parte, ¿no? Alex O'Dougherty yo creo que ese día no estaba muy receptivo, pero bueno, conseguimos hablar más o menos de sus últimos proyectos, que estaba más cómodo con unas partes que con otras, pero bueno, también yo lo había entrevistado en otra ocasión y bueno, me llevo también aprendizaje de la entrevista con él.
Sí, él está en el agujero de Hall.
Sí, y él ha sacado un disco hace poco, o sea que...
Y podría ser un candidato a presentar los Goya, pero bueno,
hablé
se
con
lo ha
él,
quitado Fuentes.
Hablé con él de eso precisamente y me confesó que había alguien en las altas esferas que se había opuesto a que él presentase los Goya.
Ya, pero se barajaría la posibilidad.
Sí, yo creo que de hecho se barajó.
Y una actriz, humorista, todoterreno que a mí me gusta especialmente, que es June Barrera.
Bueno, con June tengo una conexión muy especial. Yo la conozco desde hace tiempo, hablamos desde hace tiempo y es como hablar con una amiga. La verdad es que yo le tengo un cariño muy especial. Trabajamos juntos, por decirlo de alguna manera, lo decimos así. Dice que yo ponía velas para que ella estuviese en Tu cara me suena, porque nos conocimos precisamente por eso, por el apoyo que yo le di para que ella estuviese en Tu cara me suena. Y la verdad es que es un lujo siempre hablar con June Barrera, porque no solamente es una gran humorista y pasas buenos momentos con ella divertidos, sino que también tiene mucho mensaje.
Y otra actriz por la que siento debilidad, que es Adriana Ozores.
Bueno, yo con Adriana siento debilidad como actriz, como entrevistada es a veces un poquito complicada porque al igual que Ana Milán o Chenoa te dice las cosas como le vienen, y si hay alguna pregunta que no le parece bien te lo dice claramente y tienes que cambiar de tema. Adriana Ozores es muy directa en ese aspecto, pero es una gran actriz y eso prevalece por cualquier cosa.
Sí, merece la pena. Y el periodista Gonzo, que está en alza. O sea, creo que es su gran momento.
Pues con Gonzo fue como con Montserrat Domínguez, otro aprendizaje enorme, que además pudimos hablar de muchísimas cosas, del cierre de Radio Televisión Valenciana, pudimos hablar del fenómeno Sálvame, pudimos hablar de la evolución de La Sexta, de la evolución del Intermedio. O sea que fue otra entrevista que yo a los estudiantes de aquí de Azabares aconsejo, porque van a sacar también mucho aprendizaje.
Y en el tintero, alguien... ¿Que estás a punto de caramelo, de conseguirlo?
Bueno, siempre hay gente que quiero entrevistar. Teníamos pendiente, incluso casi lo conseguimos, entrevistar a... Espérate que me acuerde del nombre, que siempre se me olvida. Que hace de madre de Adriana Ugarte en Tiempo entre costuras.
Elvira Mínguez.
Elvira Mínguez. Estuvimos muy... es un nombre que siempre se me olvida. Estuvimos a punto de entrevistarla, me parece una actriz enorme. Es una actriz que a mí me gustaría ver en cada uno de los proyectos que se hagan. Y que tengo muchas ganas de entrevistar, porque tiene mucha trayectoria detrás. Es de esas actrices que tiene una trayectoria más o menos discreta, que no es muy popular en el rostro, pero siempre ha estado ahí, en los proyectos del cine español, siempre ha estado ahí.
Sí. Yo creo que lo conseguirás.
Y de hecho ya estaba, pero por cuestión de tiempo.
Y bueno, que va a ser entrañable, entrañable. Otra muy querida y admirada, Elvira Mínguez. No tenemos escasos minutos para terminar, ¿no? Y no podemos irnos sin hablar un poquito de televisión.
Uh-huh.
Estamos en puertas de las 2 semanas de vacaciones. Las parrillas, pues, se revolucionan, o mejor dicho, se modifican. Y de momento tenemos ahí una Nochebuena con un estreno, se hace saber, el nuevo programa con el patrocinio cultural de Campo Frío, a ver cómo les va a lo de se hace saber. ¿Qué perspectivas tienes?
Yo creo que puede cubrir el hueco que dejó José Mota en Televisión Española con ese formato, que le puede ir bien. Es un elenco muy muy amplio, muy consolidado, y yo creo que puede funcionar en Televisión Española. No sé, no me parece un mal formato. Me parece que tiene un buen elenco, puede funcionar.
También tenemos pendiente de estreno Los Misterios de Laura, la tercera temporada. Imagino que irá los lunes en la 1 y los jueves vuelve Cuéntame.
También está MasterChef Junior por ahí esperando.
MasterChef Junior entra el lunes, aunque solamente va a ser un... Son 4 entregas que están ya grabadas para Navidad, o sea que va a ser un formato muy, muy efímero de cara a la edición de Los Mayores, a la segunda edición de Los Mayores. También me comentabas antes que están a punto de estreno El Príncipe
en Telecinco.
En Telecinco. Y bienvenidos a Lolita Club en Antena 3.
Yo creo que van a ser los 2 estrenos de la primera parte del 2014, que ya se rumorea que van a contraprogramar, porque lógicamente son las 2 grandes ofertas de estas 2 cadenas, y ya sabemos que lo que le gusta a Telecinco y Antena 3 es hacerse la puñeta, por decirlo de alguna manera. Son dos series que tienen muchos ingredientes que les puede ir muy bien. El Príncipe tiene a Alex González, José Coronado y Babuk. Es una historia, creo que sobre narcotráfico y demás, es una historia que puede funcionar. Y luego el Lolitas Club este de Antena 3 también tiene pues a Natalia Berbeque, Beatriz Carvajal. Creo que es un formato un poquito más familiar, como puede ser la serie Vive Cantando, que le ha funcionado a Antena 3. Pero no sé, yo creo que tienen públicos bastante, bastante diferentes, pero hay que ver de qué manera lo van a tratar las cadenas.
Y otro de los titulares, y con este ya cerramos la entrega de hoy, es la supresión de canales de la TDT, así por decreto. Uh-huh. Parece que van a fundir a negro 9 canales, 3 de A3 Media y 2 de Mediaset. Bueno, esto modifica el mapa audiovisual, aunque yo añadiría que tampoco vamos a perder mucho. No se trata de canales imprescindibles en ningún caso.
No. Sobre todo Mediaset tiene Factoría de Ficción y La 7, que no sé si será una de las que fundará Negro, que son cadenas que han utilizado únicamente para reposiciones. Sí que es cierto que tienen otras como Divinity, que tienen muchos seguidores. O Antena 3. Antena 3 sí que es una cadena que ha hecho más apuesta por sus segundos, terceros canales. Y sí que ha puesto algún programa nuevo, alguna serie nueva, y sí que ha trabajado un poquito más en esa oferta. Pero Telecinco sí que se ha relajado mucho más y ha tenido esos segundos canales como contenedores de reposiciones. Entonces, como tú dices, yo creo que no vamos a perder mucho. sí que hay otras cadenas como Divinity, digo, que tiene muchos seguidores, pero bueno.
Sí, Nitro, Neox y Nova se supone que no se tocarán y será algún otro más marginal, ¿no?
Sí, yo no sé, yo supongo que ahora las cadenas estarán viendo cuál es el canal que menos les importa. Pero bueno, si reducen esa oferta que tenía la cadena, pues igual pueden hacer dos canales en los que sí que sean más o menos competentes y no que estén ahí de relleno poniendo...
Claro, más competitivo y no tanto relleno que no va a ninguna parte.
Porque Factoría de Ficción o La 7 fundamentan su canal.
No, pero Factoría de Ficción, mira por dónde, tenía audiencia.
Sí, pero son cadenas...
No aporta nada, pero tiene audiencia.
Claro, pero son cadenas que se fundamentan en poner episodios de Aída y episodios de La que se avecina, que hacen muy buena audiencia, porque episodios de La que se avecina hacen audiencia de un 4%, que en un canal de ese tipo está muy bien, pero que no dejan de ser canales relleno, que puedes ir a internet y verlos. O sea que no, creo que no perdemos nada.
Muy bien, Mario Abril, muchísimas gracias.
A ti, Antonio.
Por estar aquí hoy y todo el año. Y nos volvemos a escuchar el 10 de enero de 2014. Felices vacaciones.